En la COPE, asuntos externos. Repaso en profundidad a la actualidad internacional.
Hola, un saludo. Comienza una nueva entrega de Asuntos Externos, el análisis con los corresponsales de la COPE de lo que pasa en el mundo. Les habla Manuel Ángel Gómez. Venezuela pendiente de la salud de Hugo Chávez, con nuevas complicaciones después de su última operación de cáncer. Mario Monti se presenta, pero no se presenta, a las elecciones de febrero en Italia. En Siria, el régimen de Bashar al-Assad, más aislado que nunca y al borde del abismo. Y el presidente de Bolivia, a golpe de nacionalización, expropia varias filiales de la empresa española Iberdrola. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en México, Roma, Tel Aviv y Buenos Aires, Jacobo García, Paloma García Ovejero, Daniel Blumenthal y Ernesto Coco. Y primero, Venezuela.
Estamos frente a una situación donde el presidente está siendo atendido, tiene sus tratamientos, en una situación compleja, ¿no? Y todo el tiempo estamos esperando su evolución positiva.
En Venezuela muchos están ya pensando qué vendrá después de Hugo Chávez. El vicepresidente y sucesor designado, Nicolás Maduro, trata de ser optimista, al menos de cara a la galería. Jacobo García, ¿qué tal? Saludos, feliz año nuevo.
Contaba que la verdad es que oyendo el corte se aprecia más que nunca y mejor que nunca que el puente emocional entre Cuba y Venezuela está bien intenso. La verdad es que mientras familiares y ministros siguen al pie de la cama en La Habana la enfermedad de Hugo Chávez, los rumores de todo tipo recorren en Venezuela. Están siendo rumores que van desde una recaída hasta la muerte del bolivariano tras las complicaciones de las que hablabas sufridas en los últimos días a raíz de una infección. Lo cierto es que esta está siendo una Navidad de Twitter, de comunicados de urgencia y de entrevistas en horarios de máxima audiencia de forma repentina, como la de ayer concedida el martes esta semana por el nuevo hombre fuerte de Venezuela, por Nicolás Maduro, para tratar de frenar las filtraciones. Y lo cierto es que la realidad a día de hoy es que Chávez está entre la vida y la muerte, a pesar de que Maduro dijo esta semana que Chávez está consciente, que ha hablado con él y que el bolivariano sabe que atraviesa un momento delicado. Pero lo cierto es que los especialistas coinciden en que sí son ciertos los datos que se han ido filtrando. Chávez tiene un cáncer en intestinos, en huesos y en médula. En resumen, un cuadro extremadamente complicado.
¿La familia de Chávez dónde está?
La familia Chávez está dividida, parte en Venezuela, pero sus hijas y su gente más cercana está en La Habana con él.
El vicepresidente venezolano Maduro decía que va a mantener al pueblo informado y sin ocultar nada. ¿Esto está ocurriendo hasta ahora?
Bueno, sí que ha cambiado la política de comunicación desde que ganó las elecciones, del secretismo total a, de repente, prácticamente comunicado diario. Lo que ocurre es que, bueno, este propio Maduro hace apenas unos días, en uno de sus últimos comunicados, hablaba de que Chávez estaba incluso trotando y haciendo ejercicio en La Habana, algo que luego se ha confirmado que ni era cierto ni tenía ninguna relación lógica. Lo que, claro, entonces eso de alguna forma desmonta un poco esa política de comunicación de, como dice Maduro, decir siempre la verdad. Luego los hechos y los días van demostrando que esa política de comunicación tiene una intencionalidad, lo que pone sobre aviso a todos los venezolanos en general.
Lo que se han corrido es un montón de rumores, ¿no? Entre ellos, algunos dando por muerto a Chávez.
Claro, eso es, la verdad es que está siendo prácticamente a diario, hay algún ministro o alguien que dice, o a veces gente que dice, forma parte de su equipo médico, que filtra mensajes y como digo, a través de Twitter está siendo uno de los instrumentos quizá más utilizados, en el que prácticamente a diario sale algún rumor que habla de un Chávez muerto, de una nueva recaída, o incluso las informaciones publicadas más recientemente que hablan de que tendría un coma inducido y lo estarían manteniendo con vida de forma artificial y que se habría preparado o diseñado una desconexión, digamos, coincidiendo con los tiempos que el régimen maneja en estos momentos.
Y Jacobo, ¿cuáles son los escenarios que se manejan ahora mismo si Hugo Chávez desaparece?
Bueno, lo primero y la la cita más inmediata es la del 10 de enero, es la toma de posesión. Prácticamente ya todo el mundo da por hecho que no va a estar o que no va a ser posible que esté Hugo Chávez. Entonces tomaría posesión el presidente de la Asamblea como nuevo mandatario, como nuevo presidente de Venezuela. Luego esto podría gestionarse o bien, como dice la Constitución, que habla de convocar elecciones en los siguientes 30 días a la ausencia del presidente, o podría manejarse como una ausencia temporal y podría darse un tiempo de 5 o 6 meses hasta que Chávez se recuperara y podría incorporarse de nuevo al cargo. Si no fuera este el caso, pues lo que marca la ley es eso, 30 días habría que convocar elecciones. Luego aquí las interpretaciones son también variadas, porque la ley también dice que hace falta un tiempo de 3 meses para que los partidos políticos puedan hacer campaña, lo cual estaríamos hablando ya de 4 meses por lo menos. Bueno, hay distintas lecturas y la figura del presidente del Congreso, que se elige además este sábado, va a ser una nueva figura clave junto a la de Nicolás Maduro.
Suspendidas las celebraciones de Año Nuevo en Venezuela, lo que sí se han estado celebrando han sido misas oficiales por Chávez.
Mucha vigilia, mucho rezo, la verdad, y mucha reunión de chavistas para apoyar con fuerza, con rezos y con oración la salud del presidente Hugo Chávez. Había que oír a Maduro hablando de cómo estamos en un punto tal de la enfermedad en el que las esperanzas están depositadas casi al 50% en la fe, en la esperanza y en la oración, y otro 50% en las posibilidades médicas de que puedan revertir el estado crítico en el que está ahora mismo Hugo Chávez.
¿Y la oposición venezolana cómo está actuando?
Bueno, pues afilando armas, digamos, a una posible convocatoria de elecciones, sin embargo, también con muchos problemas internos. A pesar de que Enrique Capriles salió reforzado su figura tras el buen papel que hizo en las últimas elecciones, también hay muchas voces en contra que le plantan cara a Capriles, le reprochan un exceso de personalismo y haber llevado a la oposición a un camino en el que no se sienten identificados, y las distintas familias que nunca han convivido excesivamente bien en la oposición venezolana, pues estos días están ya moviéndose y se habla incluso de convocar unas primarias dentro de la oposición, lo que todavía añade pues más componentes de inestabilidad a la situación venezolana.
Al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo.
Las complicaciones en la salud de Chávez, que continúa en La Habana. En Italia, Mario Monti no será candidato en las elecciones del mes que viene, pero como si lo fuera.
A nessuno si può impedire di fare questo, e se permette a nessuno diverso da me si può dare la decisione se eventualmente io sarei disponibile.
Monti no se presenta a las elecciones, pero sí lidera una coalición que le haría primer ministro de Italia si ganara las elecciones, esa coalición. Roma, Paloma García Ovejero, saludos, ¿qué tal? Feliz año.
¿Qué tal? Feliz año a todos.
¿Quién forma parte de esta coalición?
Bueno, esa es la gran pregunta, porque para empezar las listas no están hechas. Las hará el propio Monti, las supervisará y dará el visto bueno. Él, digamos que donde marca con su nombre es en el Senado. Él ha reconocido que si ellos aceptan la agenda Monti, porque esto es un proceso que tiene un origen, y es que Monti no puede ser candidato legalmente, porque es senador vitalicio. Entonces lo que ha hecho ha sido lanzar una especie de programa electoral como un náufrago, mensaje en una botella, y quien la coja, pues voy con él. Entonces, ¿quién la ha cogido? Pues en realidad los que venían pidiéndole a Monti que se presentara desde hace meses, que son Montechémolo, el de Ferrari, el de la Fórmula 1, Cassini, Fini, o sea, el actual presidente del Congreso, un antiguo aliado de Berlusconi que ahora se ha pasado al bando de los centristas. En fin, los que no quieren a Berlusconi tampoco son de izquierdas o no se definen de izquierdas, pero llevan meses pidiendo que Italia continúe con las reformas emprendidas por el gobierno Monti.
Entonces, Monti no se presenta, ¿por qué? ¿Porque es senador vitalicio o además le viene bien?
Vamos a
serlo.
Solamente en su cabeza está la explicación, pero hay tres factores. Primero, expreso de sus palabras. Monte ha dicho por activa y por pasiva que él no se presentaría, que él no optaría, que a él le puse Europa, él ha hecho sus deberes y al presidente, a Napolitano, le ha dicho: yo he cumplido. Misión cumplida, presidente. Son las tres palabras que les dijo antes de dimitir, según nos ha contado el propio Monti. Eso por un lado. Por otro lado, es senador vitalicio. La ley electoral le impide ser candidato. Otra cosa es que jugase sucio o urdiese una estratagema. Y luego hay un tercer factor que no podemos olvidar, y es que al presidente de la República, a Napolitano, se le acaba el mandato en mayo. Y es un puesto muy goloso, porque está el presidente del gobierno, digamos, el equivalente a Rajoy, que es el puesto que ahora ocupa Monti, pero el equivalente al rey de España, salvando las distancias, ¿eh? Es para, para entendernos en, la, en el escalafón, quedaría vacante. O sea, es una manera, como otra cualquiera, quizá mucho más menos dañina para el que ostenta ese puesto, se mancha menos las manos y le permite actuar exactamente igual desde fuera de los focos, y ese puesto es uno de los que quiere Monti, o eso dan por hecho los analistas políticos.
Y en estas elecciones italianas da la impresión de que Monti sí tiene bastantes opciones de... Bueno, Monti, la coalición que apoya a Monti tiene bastantes opciones de ganar.
Bueno, eso está por ver, porque no ha habido encuestas. En su día, antes de que se liase, se acelerase el fin de la legislatura, se convocaran elecciones, Monti era el político más popular. En todas las encuestas, entre ciudadanos, era el más valorado. Pero claro, solo como político, a la hora de votarle, no figuraba ni en teoría ni en la práctica. Entonces, esa es la gran incógnita y es la baza que están jugando todos. Las últimas encuestas que conocemos dan como ganador a Bersani, al líder de la izquierda. A Berlusconi le daban muy poquitos puntos, pero claro, Berlusconi no era candidato en esas encuestas, era simplemente el partido de Berlusconi. Y Monti es la gran incógnita. ¿Qué van a hacer esos votantes de centro? ¿A quién van a dar su voto? Y sobre todo, si no estando Monti como nombre, como número uno, tiene el mismo peso o la misma fuerza de arrastre, porque en Europa gusta mucho Monti, pero aquí llevamos días y semanas y meses de protestas en la calle de todo tipo, contra sus recortes, contra sus tasas y sus medidas, que es verdad, ha sacado a Italia de la crisis financiera, pero a los ciudadanos les tiene muy, muy enfadados.
Lo que es peculiar es la manera en la que está Monti dando a conocer sus decisiones, ¿no?
Bueno, otro que se apunta a la moda de Twitter, pero de la forma más extraña. Mira, el domingo inmediatamente anterior a la Navidad, el día 23 de diciembre, dio una rueda de prensa por la mañana de 2 horas en una puesta en escena impecable. O sea, dominó el terreno, el tono. Consiguió que en 2 horas de preguntas de periodistas de todo tipo, corresponsales nacionales, de derechas, de izquierdas, no consiguiéramos sacarle un titular, si se presenta o si no se presenta. Esa frase que hemos escuchado, que ponías ahora, la de, bueno, yo a priori estaría dispuesto si alguien asume mis propuestas, mi agenda Monti, fue un maestro en ese sentido. Consiguió mantener la atención y no decir ni sí ni nada. Bueno, pues después de 2 horas, insisto, a las 11 de la noche, aparece un Twitter que había creado previamente por la tarde, que tenía todavía el huevito naranja, o sea, era @senatoremonti la dirección, pero ni siquiera aparecía una cuenta oficial, porque ni estaba su foto, ni había nada escrito. Bueno, lo inauguró a las 11 de la noche con esa famosa agenda Monti, 25 folios que todos, periodistas y políticos, tuvimos que leernos a contrarreloj. Siguiente aparición, el 25 de diciembre, día de Navidad, a última hora de la tarde, escribe un nuevo Twitter. Que sí, que entro en política. Y ya el 31 de diciembre, Nochevieja, poco antes de la cena, volvió a aparecer con ese programa, ese lema, esa reivindicación de lo que quiera el pueblo, hay que trabajar. Pero claro, estamos hablando de unas fechas en las que todo el mundo baja la guardia. Para empezar, los periódicos no se publican ni el 25 ni el 26, porque aquí tampoco el 26 se considera día de trabajo, es fiesta. Entonces, ha dejado a todos fuera de juego, empezando por los periodistas y siguiendo por los demás candidatos.
Uh-huh. Y Berlusconi, hablando de los demás candidatos, Berlusconi y Bersani, ¿qué opinan de lo de Monti? No creo que estén muy entusiasmados.
No, Berlusconi es bastante más bruto y más claro, Bersani más moderado en las formas, pero el enfado es exactamente igual en uno y en otro bando. Por un lado, Berlusconi, bueno, os podéis imaginar, le acusa de todo, de haberle quitado del gobierno, de haber jugado sucio, dice que va a pedir una comisión de investigación sobre cómo ha actuado Monti contra él, contra el propio Berlusconi. Por supuesto, todo es mentira, lo de Rubi, todo eso es un montaje. Lo último lo ha dicho hace un rato, que sacó a Rubi de la prostitución, en vez de que todo esto que le acusan es contra él, pobrecito. Pero Bersani no es tan claro y se limita a decirle a Monti, vamos a ver, ¿tú de quién eres? ¿Tú vas con la izquierda o con el centro? Tú, en otras palabras, deja de molestar. Si eres candidato, preséntate, y si no, déjame a mí, que era el ganador, el favorito de las encuestas, y no vengas ahora, después de un año que te estoy apoyando, a quitarme lo que me he ganado.
¿Las elecciones el mes que viene?
24 y 25 de febrero. Vamos a ver, las encuestas estarán al caer. Ahora, después de Navidades, empezarán otra vez los bailes de cifras. Contamos ya los días.
Monti no abandona la escena política en Italia. Quien tampoco abandona, a pesar de que cada vez tiene más difícil su supervivencia, es Bashar al-Assad. Llevan ya en Siria 21 meses de protestas y guerra civil, y el presidente sirio está más aislado que nunca. Se da por hecho que el régimen de Bashar al-Assad tiene los días contados. Daniel Blumenthal, saludos. ¿Qué tal? Feliz año nuevo.
Feliz año nuevo, Manu.
Nadie da un euro, parece, por el presidente al-Assad.
Sí, dicen que Assad está cada vez más preocupado y además no aparece en público. Assad no fue visto en público desde hace algunas semanas y su esposa Asma no ha sido vista en pública desde hace algunos meses. Y además tiene motivos para preocuparse porque dos tercios de Siria estarían ya bajo control de los rebeldes al término de 645 días que al comienzo fueron solo manifestaciones y protestas, inclusive ni siquiera para el derrocamiento de Assad, sino exigían reformas políticas y reformas económicas, y luego se convirtió en una rebelión armada. Muchos de sus allegados civiles y militares le abandonaron ya en diversas etapas de la lucha, de modo que Bashar al-Assad está cada vez más aislado. Perdona. Y además están las versiones nunca desmentidas de que habría solicitado asilo político en Venezuela, en Cuba y en algún país de África. De modo que sí, aislado, preocupado, pero ya hemos visto estas contingencias durante los últimos meses y no hay sitio, creo yo, para vaticinar cuál podría ser el desarrollo en las próximas semanas, aunque por lo menos fuentes en el gobierno de Turquía estiman que Assad caería a mediados de febrero.
Al menos de momento el presidente sirio no parece dispuesto a dejar el poder voluntariamente, no ha hecho ningún gesto que dé esa impresión.
No parece, y por el contrario, mira, el enviado internacional a Siria, Lakhdar Brahimi, que estuvo la semana pasada en Damasco y luego estuvo en Moscú, dice que si el gobierno y los rebeldes no logran hallar una solución política al conflicto, podría llegarse al colapso del Estado sirio. Más gráficamente dijo, la única alternativa es el infierno o el proceso político. Pero la oposición estaría dispuesta a aceptar una invitación de Rusia al diálogo, pero solo después de la partida de Assad del poder, de modo que punto muerto o una encrucijada sin salida en esta discusión. Voluntariamente Assad no partirá, pero quizás a último momento logra huir de Damasco y no correr la suerte de otro tirano, el de Libia, que el año pasado Gaddafi fue descuartizado en realidad por sus opositores.
Siria lleva ya más de 21 meses así y lleva, por lo que dice la ONU y los opositores sirios, decenas de miles de muertos y cientos de miles de desplazados.
Sí, 45.000 muertos sería el número que se está barajando en los ámbitos internacionales. Concretamente nadie sabe el número exacto de las víctimas que hubo y quizás que habrá en Siria. Para ser más concretos, este miércoles decenas de muertos más en un ataque aéreo de Siria contra una gasolinera. Un avión de fabricación rusa comandado por un piloto del ejército sirio, de los leales al presidente Assad, bombardeó la gasolinera causando un tremendo incendio y envolviendo a decenas de vehículos que estaban en cola, ya que hay escasez de combustible en Siria, la población tiene dificultades para abastecerse y donde hay hacen cola para cargar nafta. Eso, además, sumado al uso de gases, o por lo menos alegado uso de gases, al peligro del uso de armas químicas, a la presencia de misiles balísticos, aviones de combate del ejército que son derribados por los rebeldes, y además el gran interrogante cuando caiga Assad, que es aparentemente solo cuestión de tiempo, ¿en manos de quién caerán esas armas de destrucción masiva?
Los combates, además, entre los rebeldes y el ejército leal al presidente sirio, se han ido poco a poco acercando a Damasco, a la capital.
Sí, en la capital de Damasco, el mapa del mismo indica que todos los barrios este de la capital están prácticamente controlados por los rebeldes, incluido el campamento de refugiados palestinos Yarmuk en el centro de la ciudad, y además en el resto del país prácticamente la frontera con Turquía y la frontera con Irak están controladas por los rebeldes y la zona norte y este del país, mientras que el enclave alawita a lo largo de la costa del Mediterráneo, las ciudades de Latakia y de Tartus, aún está bajo control del presidente y un corredor a Damasco, y quizás una de las versiones es que en primera instancia Assad buscaría refugio allí o ya estaría en esas localidades.
Desde Israel, el gobierno de Netanyahu, el gobierno israelí, ¿cómo ve la futura caída del actual régimen sirio?
Con mucha cautela y con mucha preocupación por las armas químicas, por quiénes son los rebeldes, cuáles son las agrupaciones de los rebeldes contra el presidente Assad que se podrán que podrán tomar control del poder. Según algunas versiones, el primer ministro Netanyahu viajó la semana pasada a Amán y dialogó con el rey Abdala II de Jordania, porque también el monarca hemita está preocupado por esa contingencia. Observación y cautela es quizás la descripción más correcta de lo que se ve desde aquí.
Madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love to set it straight.
El régimen de Bashar al-Assad al borde del abismo. Y en Bolivia, las nacionalizaciones que no cesan.
Nos hemos visto obligados a tomar esta medida para que las tarifas de servicio eléctrico sean equitativas en los departamentos de La Paz y Oruro y la calidad de servicio eléctrico sea uniforme en la área rural y en la área urbana.
El presidente boliviano Evo Morales ha elegido las fechas navideñas para una nueva expropiación. Ernesto Coco, saludos, feliz año.
Feliz año, Manu. Aquí estamos.
La nacionalización en Bolivia de varias filiales de Iberdrola.
Sí, efectivamente, fueron esta vez y con unas fechas muy particulares, como decías. Esta vez le ha tocado a Iberdrola porque se han expropiado, nacionalizado, como dice el presidente Evo Morales, se han nacionalizado Electropaz en La Paz, El Feo en Oruro, que está al sur del país, y estas son como distribuidoras de luz. A la vez fueron las firmas de servicios Cadev y Edersur, y todas ellas administradas por Iberdrola. Fue absolutamente sorpresivo para propios y extraños el decreto que firmó el presidente, que él mismo se encarga de leer de manera pública en el Palacio del Quemado el día de Navidad, el día posterior a Navidad, y ahí es donde comienza toda una serie de movimientos. De hecho, lo primero que se hace prácticamente al mismo tiempo que el presidente Evo Morales está leyendo su propio decreto, el vicepresidente Álvaro García Linera ya se hacía presente en los edificios de Iberdrola en Bolivia con la Guardia Nacional para tomar posesión y la bandera de Bolivia comenzaba a ondear en los edificios, ¿no? En lo alto de los edificios.
El presidente de Bolivia ha venido a decir que no ha tenido más remedio que dar este paso, ¿no? Dice que se cobraba más a los usuarios de los pueblos que a los de las ciudades, por
sí,
pura justicia.
Lo escuchábamos en el corte, ese fue el argumento. Incluso también dejó filtrar que en las zonas urbanas se está pagando algo así como 7 centavos de euro por kilowatt hora y en las zonas rurales 17 centavos por euro por kilowatt hora. Esa disparidad en las tarifas habría sido el detonante. Pero desde varios grupos de la oposición, lo que ha hecho el presidente Morales es con esta medida tapar varios actos de corrupción y muchos de ellos le tocaban muy de cerca al presidente. Ha querido echar una cortina de humo para calmar un poco las aguas. Ya sabemos todo lo que significa para un gobierno populista como es el gobierno boliviano, este tipo de acciones de nacionalizar e ir con un nacionalismo y echando a todos los foráneos, porque el argumento de ellos es que se quieren quedar con lo nuestro.
¿Hay diálogo entre el gobierno boliviano y la empresa española? ¿Y las formas están siendo las correctas?
Las formas son, nunca lo vamos a saber, porque hasta ahora hay una sola versión que la dio el propio vicepresidente Álvaro García Linera, que espera reunirse con los gerentes de Iberdrola en La Paz, o sea, serán locales, para tratar una justa remuneración y un trato respetuoso, según sus propias palabras. Y fue el presidente Evo Morales el que ordenó a la empresa estatal de electricidad contratar una firma independiente para que haga un evalúo patrimonial y comenzar a negociar por un pago compensatorio. Según datos del mercado, se estaría hablando o habría una cifra cercana a los 100 millones de dólares. Pero claro, con los antecedentes que hay, se puede barajar una cifra y no cumplir absolutamente nada, caso como pasó en mayo de este año con la Red Eléctrica Española.
Esta no es la eso te iba a decir, que no es la primera nacionalización de una empresa española en Bolivia en los últimos meses.
No, Manu, y además es la tercera que le toca, o la cuarta que le toca a empresas españolas. En 2006 fue que se nacionalizaron las reservas hidrocarburíferas de Repsol. Luego, en diciembre de 2010, el gobierno había aprobado una ley de pensiones que creó la gestora de seguridad social y que reemplazó a las pensiones de previsión de, entre otros, el BBVA. Y en mayo de este año pasado, 2012, fue cuando se expropió las acciones de la transportadora de electricidad que pertenecía a la Red Eléctrica Española, y hasta ahora, con esta última empresa, no se ha llegado a un acuerdo económico. Uh-huh. Ahora, hay que tener en cuenta que fue el propio expresidente Carlos Mesa que, cuando sucedió lo de la Red Eléctrica Española, recomendó a Iberdrola, que era partícipe importante de la distribución de electricidad en el país, que esté muy atenta a las posibles medidas que podía adoptar el gobierno de Evo Morales con ese tercer eslabón de la energía eléctrica de Bolivia. Ya se habían nacionalizado las generaciones y el transporte, quedaban una serie de temas, pero si repasamos todas las expropiaciones, ha pasado incluso expropiaciones que no ha tocado empresas españolas. Recordemos que también se han expropiado empresas de telecomunicaciones, refinerías de gasolina, fundidoras de mineral, empresas del grupo Zurich, por ejemplo, suizo, brasileñas de Petrobras. Es decir, una cantidad de empresas que han ido pasando a manos del Estado sin importar las formas, ni siquiera tomando lo que dice en la Constitución, que hay que hacer un avance previo y tiene que tener una aprobación por parte del Congreso Nacional.
¿Hay alguna idea de qué compensación puede recibir Iberdrola? Imagino que todavía no.
No hay ninguna compensación. Se especula con el precio de mercado, se hablaba de 100 millones de dólares, pero el gobierno boliviano no estaría dispuesto a desembolsar esa cifra. Y de hecho, y con los antecedentes y con todo lo que lo precede, todos dudan que pueda llegar a soltar algún dólar por esta expropiación.
Las nacionalizaciones en Bolivia que afectan en algunos casos a empresas españolas, la última historia de esta primera edición de Asuntos Externos del año 2013. Gracias a Ernesto Coco, a Daniel Blumenthal, Paloma García Ovejero y Jacobo García desde Buenos Aires, Tel Aviv, Roma y México. Ponemos así punto final. Antes recuerden nuestra dirección de email asuntosexternos@cope.es y que también estamos en Twitter. Asuntos Externos, todo junto. Volveremos la semana próxima. Ya saben, les esperamos aquí en cope.es.